incluso a números, a especulaciones, a si hay campaña sucia, si no hay campaña sucia de cara a las elecciones del 22. Tenemos en línea al dirigente de Patria Grande, Itaí Hajman. Muy buenas tardes, Itaí. Elisa Díaz te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Itaí, ¿cuál es tu análisis? Después vamos a hablar de otras declaraciones que vos hiciste, pero ¿cuál es tu análisis, el posicionamiento o la posición de Patria Grande con respecto a esto que se ha generado en estos últimos días en relación a que hay una construcción o hay una campaña sucia contra Macri?
No, yo creo que hay una estrategia indudablemente de victimización del PRO con este discurso de la campaña del miedo, que en realidad tiene que ver con que frente a los resultados del 25 de octubre, creo que un sector importante de la ciudadanía, de la población, tomamos conciencia de que había una posibilidad real de que el próximo presidente de la Argentina sea Mauricio Macri. Indudablemente eso despertó una preocupación genuina, porque las políticas que el PRO propone para la Argentina están totalmente inspiradas en lo que fue el recetario neoliberal que se aplicó en nuestro país en la década de los 90, en un programa económico que comenzó con la dictadura militar, de esto que hemos llamado neoliberalismo, que no significa decir que entonces si gana el PRO volvemos a los 90, porque indudablemente estamos en un mundo distinto, en un contexto totalmente distinto, pero sí que las políticas que el PRO propone están inspiradas en la misma doctrina. Y entonces, naturalmente, un sector importante de la ciudadanía ve con preocupación, porque simplemente porque tenemos memoria, tenemos conciencia de lo que significó para nuestro país esa política. Y no queremos volver a una situación donde se queden sin laburo la mitad de la población trabajadora, donde los niveles de pobreza y de miseria se lleven al extremo. Entonces, bueno, creo que más que campaña del miedo, tiene que ver con un miedo genuino de un sector importante de la población frente a lo que el PRO puede llegar a hacer en los próximos 4 años.
Y de ahí, ustedes han sostenido en estos días que, justamente, vos lo explicabas recién, que de llegar a ser Macri el presidente, su modelo político-económico pone en riesgo conquistas sociales importantes. ¿Cuáles serían esas conquistas sociales importantes que podrían ponerse en riesgo independientemente del valor del dólar o de salir del cepo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, conquistas materiales. No es lo mismo si las jubilaciones las maneja el Estado a que si las vuelven a privatizar y se la dan a los bancos. No es lo mismo si existen paritarias y los trabajadores pueden discutir sus salarios todos los años a que si no existen. No es lo mismo si existen políticas sociales como la asignación universal y otras a que si no existen, ¿no? Es decir, hay una materialidad en términos de ingresos, de salarios, que va a estar en discusión. Y después conquistas en términos también simbólicos o culturales. No es lo mismo si una política de derechos humanos que busca llevar a la cárcel a los genocidas de la última entrada militar, que una política del perdón, una política del olvido, de la reconciliación. No es lo mismo una política que busca ponerle algunos cotos, al menos, a los grandes medios de comunicación que dominan, que controlan la gran mayoría de los medios, que es una asociación total entre el poder político y los grandes monopolios de información. Bueno, todas esas cosas que han sucedido en estos años, indudablemente el PRO se presenta como aquella fuerza que va a terminar con todo esto, ¿no? Macri lo dijo muy claramente: conmigo se acaba el curro de los derechos humanos, conmigo volvemos a ser amigos, mejores amigos
con Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, me parece que eso es lo que está en juego. Y un elemento
sí, adicional, además, el tema, sí. Vos sos licenciado en economía, así que nos lo vas a poder explicar muy bien, ¿no? Para que lo podamos entender quienes no estamos muy cerca a comprender el entramado de las situaciones de poder de los sectores económicos y las presiones de los sectores y corporaciones económicas. Pero esta posición, por ejemplo, de Cambiemos y de su equipo económico de acercarse a los fondos buitres o arreglar con el juez Griesa, ¿eso pone en riesgo la situación a futuro de la Argentina o la decisión de pagar los 8.000 millones de pesos, dólares, perdón?
Exactamente, y además del caso puntual de los buitres, donde Macri ha dicho apenas después, claro, Macri siempre tiene este modus operandi. Primero dice lo que piensa y luego, cuando recibe algunos consejos de asesores, empieza a modificar. Pasó con las estatizaciones, donde Macri inmediatamente se opuso y ahora de repente parece que quiere mantener la YPF estatal o más. Bueno, con los buitres pasó lo mismo. Cuando fue el fallo de Griesa, en realidad, mejor dicho, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos deja firme la sentencia del juez Griesa, inmediatamente Macri dice hay que pagar lo que Griesa dice. Ahora, claro, ahora no dice exactamente eso, pero su reacción inicial fue decir hay que pagar lo que Griesa dice. Y entonces, efectivamente, un triunfo del PRO significaría que la Argentina se vuelve a arrodillar frente a las demandas que tiene el sistema financiero internacional, lo cual significaría un cambio no solamente para el país, también para la región. Esto es otro elemento, me parece muy importante, que está en juego en esta elección. Si la Argentina va a sumarse a estos países que quieren que nuestra región vuelva a estar bajo la bota y los intereses de los Estados Unidos, firmando estos acuerdos de libre comercio que se están firmando ahora, es decir, ahora se cumplen estos días 10 años de que le dijimos no al ALCA. Bueno, la Argentina podría pasar de ser uno de los países que le dijo no al ALCA a ser uno de los puntales de un nuevo ALCA, que son estos tratados de libre comercio que se están firmando.
Sí,
bueno,
que si implica implica abrir las fronteras, ¿no?, a productos que le harían muy mal a la industria nacional también.
Exacto, muy mal a la industria nacional que produce para el mercado interno, ¿no? No aquellos que exportan, que serían beneficiados, y sobre todo las multinacionales que operan en nuestro país. Las principales interesadas en estos acuerdos de libre comercio son las multinacionales que operan en cada uno de estos países porque les eliminan todos los costos de transacción que tienen en sus productos. Y por lo tanto pueden pasar libremente por todos nuestros países, de Europa, del Mercosur, etcétera. Y nosotros consumir esos productos, pero claro, los que producen en nuestro país con mano de obra argentina, para el mercado interno, lógicamente no van a poder competir, no van a poder competir con esas industrias. Entonces vamos a poder comprar celulares más baratos, vamos a poder comprar electrónica más barata, pero la contracara de eso va a ser que millones de argentinos se van a quedar sin trabajo, con lo cual no van a poder comprar esa electrónica más barata porque no van a tener con qué pagarla, porque no van a cobrar salario como están cobrando ahora. Es decir, hay que siempre desconfiar de esta promesa del libre comercio. El libre comercio nos propone que todo va a venir, va a ser más barato. El problema es que si nosotros no tenemos trabajo y no tenemos con qué comprar eso más barato, no nos sirve de nada.
Y de ahí, ustedes como Movimiento Patria Grande han hecho documentos y han manifestado su postura de acompañar al candidato del Frente para la Victoria, no porque no tengan críticas para hacer, ¿no? Digo, de hecho ustedes han dicho en algún momento que consideran que es quizás bastante conservador en comparación al resto de las fuerzas del Frente para la Victoria, pero que entre Scioli y Macri obviamente el camino para seguir construyendo y para seguir a paso firme hacia una segunda y definitiva independencia es votar por el Frente para la Victoria. Ahora, hay otras fuerzas que se dicen populares, como el FIT, que llama a votar en blanco. ¿Qué opinión les merece?
No estamos de acuerdo. Creemos que, como vos decís, nosotros tenemos muchas críticas al Frente para la Victoria y más aún a lo que expresa la candidatura de Daniel Scioli, a quien creemos que es el sector más conservador dentro de esta fuerza, de este frente, pero al mismo tiempo creemos que es un error votar en blanco en un balotaje, porque votar en blanco en un balotaje es decir, a mí me da igual quién va a gobernar la Argentina los próximos 4 años. Y si bien uno tiene muchas diferencias con el Frente para la Victoria y con Scioli en particular, no nos da igual por todo esto que dijimos, que conversamos recién, uh-huh. no me da igual que el próximo gobierno sea parte de esta derecha latinoamericana que quiere que volvamos a los acuerdos de libre comercio, que no lo sea. No me da igual el Frente para la Victoria que el PRO. Lo cual no significa que si gana Scioli, no vamos a ser fuertemente críticos y salir, vamos a luchar contra cualquier medida antipopular que pueda tomar uh-huh. un futuro gobierno de Scioli. Pero de aquí al 22 de noviembre, la discusión es si el próximo gobierno va a ser del Frente para la Victoria o del PRO, y en esa discusión no tenemos dudas que no nos va lo mismo, no nos va uh-huh. igual, y por eso no estamos de acuerdo con el llamado a votar en blanco. Creemos que hay que votar la fórmula del Frente para la Victoria, y si efectivamente logramos que Mauricio Macri y el PRO no gobiernen la Argentina, bueno, a partir del 23 de noviembre empezará nuestra discusión con Daniel Scioli, indudablemente uh-huh. con el cual vamos a tener seguramente muchos puntos de conflicto, de contraposición, uh-huh. pero de aquí al 22 de noviembre lo que se discute es un balotaje, y en el balotaje nosotros no elegimos no ser neutrales, no ser indiferentes.
Bueno, y por último, hay un contexto que tiene que ver, Patria Grande es un referente importante también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el análisis que han hecho tus compañeros o vos mismo como movimiento político de la situación de la provincia de Buenos Aires de cara a que todavía no hay ninguna manifestación por parte de la gobernadora electa María Eugenia Vidal de cuáles van a ser los programas de gobierno o el plan o el modelo de gobierno para la provincia de Buenos Aires? ¿Ustedes se han acercado, han intentado tener un diálogo con María Eugenia Vidal o no los ha todavía no?
Bueno, nosotros tenemos una mirada muy crítica a lo que ha sido la gestión de estos 8 años en la provincia de Buenos Aires, tanto en términos de la política social de educación, salud, vivienda, como también en lo que ha sido la política de empoderamiento de la fuerza de seguridad con este discurso para enfrentar el problema que suelen llamarse en los medios como de inseguridad. Creemos que indudablemente ha habido falencias muy importantes que en parte explican el triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ahora, no creemos que la gestión de María Eugenia Vidal vaya a mejorar o a superar las falencias que ha tenido la gestión de Daniel Scioli, al contrario. Creemos que la gestión del PRO va a profundizar los aspectos regresivos que ha tenido esta política en la provincia de Buenos Aires, y por eso es que seguramente vamos a tener que pelear fuertemente para que lo que vayan a hacer las políticas. Si María Eugenia Vidal pretende en la provincia de Buenos Aires emular lo que ha sido la gestión de la ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que ella es la vicejefa de gobierno de la uh-huh. ciudad, entonces seguramente vamos a tener que enfrentarnos fuertemente, porque lo que han hecho en la ciudad de Buenos Aires es hacer de cada política pública una fuente de negocios con empresarios amigos, con la obra pública, con la destrucción y la degradación de lo público. Indudablemente, si ese va a ser el modelo en la provincia de Buenos Aires, vamos a tener que combatirlo fuertemente a partir del 11 de diciembre.
Bueno, Germán, muchísimas gracias por esta comunicación. Imagino que Patria Grande tendrá muchas actividades de cara al 22 de noviembre, que seguramente estarán y están militando como siempre lo han hecho, no solamente en el contexto de estas elecciones, ¿no?
Sí, vamos a estar saliendo a militar fuertemente en las calles esta consigna de no da lo mismo. Y que nuestro límite es Macri jamás es nuestro lema. Creemos que es muy importante de aquí al 22 que toda la ciudadanía que se siente igual de preocupada y movilizada como nosotros se sume a esta campaña, no quedarnos rezando que por favor Macri no gane, sino salir a hacer algo, y hacer algo es comprometerse con una militancia, organizarse, participar. Nos parece que hay que ganar el 22 de noviembre, derrotar al PRO con democracia, pero no la democracia del voto solamente, sino también la de la participación.
Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista con Dara Cablar. Muchas gracias, un abrazo. Era Itaí Hasman, referente de Patria Grande, bueno, explicando justamente que independientemente de que ellos tienen algunas críticas también para hacerle al actual candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, no le da lo mismo Daniel Scioli que Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo Nacional, porque obviamente que son y representan dos modelos políticos completamente distintos. Y el 22 de noviembre está esa posibilidad de justamente elegir sobre dos modelos de país, como decía recién Itaí Hasman. También son críticos de la postura del FIT, la postura de la izquierda, que ha dicho, bueno, nosotros llamamos a votar en blanco. Como lo decía recién Hasman, no, nos parece que hay que comprometerse y decir este o aquel, porque no da lo mismo un gobierno que otro. Como tampoco le ha dado lo mismo a los sindicalistas justamente declaraciones que planteó Melconian. Sindicalistas ayer repudiaron el congelamiento de los sueldos y jubilaciones que planteó Melconian, justamente decir que ya en el contexto económico en el cual se va a encontrar la Argentina dentro de muy poco, cuando ellos asuman como presidente o al frente del Poder Ejecutivo Nacional, no se va a poder dar más aumentos de jubilaciones y por lo tanto se va a tener que congelar. Lo cierto es que hay una ley de movilidad jubilatoria y esa ley de movilidad jubilatoria sería un escándalo. Lo que sí puede pasar es que ese aumento sea un aumento muy pequeño, sea un aumento y un ajuste salarial, y que tenga que presentarse una ley contra la ley de movilidad jubilatoria. La verdad es que, bueno, cada vez que habla el economista que representa a la alianza Cambiemos de macristas y radicales, parece ser que hay otro que sale a desmentir, pero bueno, la verdad es que las declaraciones o el análisis en el contexto actual a futuro de la Argentina, en donde Melconian decía, bueno, a ver, te vamos a encontrar una economía bastante complicada, bueno, no ha caído bien ante los antisindicalistas, como por ejemplo el secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, ¿no?, que dijo que es el ajuste salarial y el congelamiento de las jubilaciones el fin de la movilidad jubilatoria y el fin de las paritarias libres. Y además, obviamente, dijeron que, bueno, que cada vez que habla Melconian es como el inconsciente o subconsciente de Macri, es la otra cara, la cara que no puede mostrar, es la cara oculta. Estas son algunas de las informaciones que están transcurriendo hoy, 5 de noviembre de 2015. Estamos cada vez más cerquita, no solo del 15, que en el cual se va a hacer Argentina Debate, en el cual van a justamente mostrar sus programas, sus proyectos, sus modelos de gobierno, como tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri, sino también cada vez falta menos para ese día, para ese domingo, para el 22 de noviembre. Ahora vamos a las noticias y después seguimos aquí en Tarás que hablar.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 46%. El dólar oficial subió un centavo en el cierre de la jornada. La moneda norteamericana cotizó a 9,54 para la compra y a 9,59 para la venta. El mercado paralelo se ofreció en baja 15 pesos con 33 centavos. Detuvieron a una ciudadana boliviana que intentó ingresar a cocaína a la Argentina. Fue apresada por agentes de aduana en el Puente Internacional de Salta. Se secuestraron casi 2 kilos de droga que tenía en su poder. El Ministerio de Seguridad de Río Negro removió al director del penal de Viedma. Fue por la fuga de 4 presos. Los reclusos se escaparon esta mañana por un túnel. Deportes, fútbol. Aldo Pedro Poy consideró que la final de la Copa Argentina fue un robo. El recordado jugador de Rosario Central opinó sobre la actuación del árbitro Diego Ceballos y expresó que tantos errores juntos no se pueden tener. Reiteramos los datos del tiempo en la ciudad de La Plata y alrededor. De temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 46%.
Pero bastante.
Y sí, debe tener como 90.
No, tanto no.
No, debe tener 80 años seguro.
¿80 seguro?
Sí, seguramente. A ver, mirá, esto es muy fácil, lo buscamos. Edad de Silvio Soldán. Edad de...
él, no del peluquín.
Silvio... no, es, fue un chiste de mal gusto lo que acabas de decir, porque es discriminador. No, no importa, que es lo que tenga. Hay mucha gente que usa peluca, peluquín.
No.
Este... a ver, nació en 1900, sí. Tiene 80 años.
80, justo.
Yo te decía, 80 años. Nació el 26 de marzo de 1935 en Colonia, Belgrano. Tiene dos hijos, uno, a ver, Cristian Silvio Soldán Zubel, claro, uno solo. Y bueno, es un gran, vos sabés que es un gran escritor, un gran conocedor de, no solo de la música, sino que es un compositor y compone, es un gran escritor de poesías y de letras de tango. Además, uno lo conoce en ese rol de ser un conductor de televisión, pero ha sido y es un escritor muy importante de letras de tango, etcétera, etcétera. La verdad que, bueno, acaba de salir ahí, tenemos en la agencia de información que dice que justamente ha sido internado de urgencia. Pero bueno, vamos a esperar porque no vamos a dar una información completamente falsa en lo que respecta a la salud de Silvio Soldán. Como les decíamos hace un ratito, seguramente mañana va a haber muchísima más información y estamos esperando que sean las 18:30 porque abuela se encontró al nieto 118. Esto lo anunció a través de su cuenta de Twitter, que confirmaron la novedad sobre la aparición, ¿no?, la recuperación del nieto 118, y se convocó a una conferencia de prensa en la sede de Virrey Ceballos 592, primero 2, para compartir esta feliz noticia, ¿no? Ya lo anunciábamos. Esto, ¿a qué hora salió la información? 4:10, 4:20, ¿no?
Aproximadamente,
Alvarito?
Sí.
Escúchame, ¿no te he preguntado nada sobre qué pasó con Boca anoche?
Mira, no vi el partido, así que no te puedo... Pero... lo que me he enterado, un robo a mano armada.
No.
Lo que me he enterado. Sobre todo el penal.
Sí.
El penal. La posición adelantada del segundo gol, muchos lo dudan. Aparentemente, depende de la cámara, se puede saber si sí o si no.
Sí.
Es muy parecida a la posición adelantada que le cobraron en el gol de Rosario Central. Pero el penal sí. El penal es un robo a mano armada. Y por lo que estaba leyendo recién, el árbitro Diego Ceballos va a ser frenado.
Suspendido,
exactamente.
Sí, pero por tiempo indeterminado, es lo que decía, ¿no? Que bueno, además dijo, soy humano.
Sí.
No me pisen, soy Jordano.
Pero ahí tenés al línea, que
sí.
Estaba al lado de la jugada.
Ahora, te hago una pregunta. Digo.
Es un error de dos personas ahí,
bien,
no solamente
está
de
bien.
Uno.
Ahora, hago una pregunta que tiene que ver, no entiendo absolutamente nada de fútbol. Yo sé que la cuestión de la incorporación de la tecnología, muchos no la quieren tener en cuenta porque dice que le quita la picardía, le quita la cosa que tiene,
sí,
¿no?
El folclore.
Ahora, este tipo de situaciones en donde todos sabemos que obviamente hay muchos intereses detrás de un campeonato, hay muchos intereses que tienen que ver con cuánto vale o no vale, no sé, un club, o cuánto vale o no vale un plantel de fútbol, ¿no? O negocios, apuestas, etcétera, 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 que hay detrás de cada partido. Y que no es la primera vez que se deja entrever que hay un arreglo, ¿no? O una mirada casi... La mirada cuestionada del árbitro,
sí,
que no ve cuando tiene que ver y ve lo que no existe cuando le conviene.
Sí.
Ahora, ¿por qué no incorporar la tecnología? Si vos, tenés cámaras y hay una discusión que puede terminar además en batalla campal.
Sin duda.
¿No? Porque cosas han sucedido, ni hablar de la violencia en el fútbol, pero cuántas cosas han sucedido en la cancha por una mala decisión. Más en estos partidos tan importantes, ¿por qué no? ¿Vos no te parece que sería una buena solución decir, con un auricular que lo tienen,
sí,
de hecho se comunican entre
ellos y con el cuarto árbitro también?
Exactamente.
Y además con productores de la televisión muchas veces también.
Exactamente, entonces decir, che, mira, a ver, paremos un minuto.
Sí.
Si vos a veces parás un partido porque, no sé, alguien se dobló el tobillo o fingió una lesión,
sí,
o se tira y entonces, o porque te tiran proyectiles o lo que fuere. A ver, una jugada dudosa.
Sí,
que en muchos casos, un campeonato.
Que en muchos casos te define un partido.
Que como, te define un campeonato.
A ver, el penal, queramos o no, lo puso Boca 1-0 y un poco sí. Lo definió. Después, bueno, también tenés, a ver, el primer gol de Rosario Central fue anulado, mal anulado, no se sabe. Yo estoy de acuerdo con que la tecnología se tiene que implementar. Tampoco de manera excesiva como se piden muchos, como en el rugby, por ejemplo. En el rugby, ante una decisión de un penal, un try o cuestiones contra una amarilla, es decir, cuestiones antideportivas, se frena el partido literal.
Sí.
Se pide el video ref y tenés a un árbitro sentado frente a una computadora haciendo para atrás y haciendo para adelante para ver qué pasó. Hay cuestiones excesivas. A ver, yo y esto hoy teníamos justamente en la facultad, teníamos una discusión de estas. Vos estás jugando un partido, ¿no? Y como se lo conoce popularmente, los estás matando pelotazos.
Sí.
Los estás matando pelotazos. Y estás ahí. Viene una decisión, te frena el partido y te lo ponen en el freezer.
Lo que dicen, se enfría el partido.
Te lo ponen en el freezer. ¿Y después qué haces?
Y empezás de nuevo.
Bien, pero hubo un equipo que se pudo haber perjudicado que no es el otro.
Sí, está bien. Muchos dicen, bueno, mira, si hubiera existido la tecnología, seguramente nosotros no lo hubiéramos ganado los ingleses, porque
además,
hubieran anulado el famoso gol de...
Bueno.
De Diego, ¿no?
La mano de Dios.
Pero ante determinadas situaciones, a mí me parece que, sobre todo cuando está cayendo un manto de sospecha sobre todo el fútbol, ¿no? O los árbitros. Bueno, a veces una ayudita de la tecnología no viene nada mal. Seguramente ustedes, después de las 7 de la tarde en Universidad Deportiva, van a estar conversando sobre todas estas cosas.
Sí.
Yo pregunto nada más de curioso que soy.
Es que es importante, porque además, a ver, en Europa, en los partidos, si no me equivoco, de Champions League, se ponen dos árbitros adicionales, uno detrás de cada arco.
Uh-huh.
Entonces, ante cualquier problema que pueda haber dentro del área, tenés al árbitro principal, tenés al línea y tenés al tercer árbitro. A ver, si ya tres personas se equivocan, estamos mal. Ya ahí sí me parece que tenemos una cuestión de sospecha. A ver, el fútbol argentino está lleno de sospechas. Por ejemplo, en Italia se han arreglado partidos y la Juventus, equipo multicampeón, ha descendido y ha pagado multas y después renació como el ave fénix y volvió y hoy es nuevamente la Juventus. Pero son cuestiones que, a ver, el fútbol quedó en el tiempo. Es uno de los deportes que quedó en el tiempo. Hay deportes que no, que realmente han avanzado muchísimo, como el rugby o como también el tenis, con el ojo de halcón.
¿El ojo de halcón qué sería?
Claro, cuando un jugador cree, por ejemplo, la pelota salió y el árbitro no la cobró, el umpire tiene la posibilidad, el jugador, de pedir el ojo de halcón. En el caso de que...
Sí, que además el ojo de halcón es como que desde arriba ve todo. Es un zoom que determina dónde picó la pelota.
Es más, en la televisión te pasa la repetición. Cómo va la pelotita,
claro,
y en dónde cae.
Hasta
te hacen un zoom, en el caso que sea muy finita.
Exactamente.
Si el jugador tiene la suerte, no, es decir, tiene ojo, obviamente, el jugador de tenis, está acostumbrado a ver dónde pica o no la pelota. Si el jugador acierta, sigue teniendo, creo que son dos o tres por set. Dos o tres serían como, no me sale la palabra ahora, pero es decir, como reprocharle al árbitro, no me sale la palabra.
Recriminarle.
Sí, es decir.
Discutirle, debatirle, rebatirle.
No, tiene una palabra específica. Ahora, si vos no la pegaste, es decir, le erraste, tenía razón el árbitro, la perdés.
¿Te sanciona? La perdés.
La perdés esa oportunidad. A ver, unos van a decir, un deporte muy yanqui. En el fútbol americano tenés posibilidades de dos, posibilidades también de como un ojo de halcón, pero con un montón de, ¿cómo es que se llama? De cámaras de por medio, ya ahí los árbitros se juntan todos frente a un monitor, ven, y también pasa lo mismo, es decir, si el árbitro, acá, si el árbitro dice no es así, vos perdés tu lo que se suele decir, estoy trabado con
no importa,
es
no
una
importa.
Palabra especial justo que te define todo, pero es,
¿qué vas a encontrar?
Es muy parecido al ojo halcón.
Perfecto,
es muy parecido al ojo halcón. Hay un debate con el tema del fútbol también, sino que quedaron un montón de cuestiones y no quedó en el tiempo.
Acá me están hablando de hoy de la feliz noticia de que se encontró al nieto 118.
Sí.
Tengo, no quiero decir antes de que lo digan abuelas, pero parece ser que, como decíamos con Virginia Lariucci, podría ser Martín Ogando.
Bueno.
Podría ser Martín Ogando. Ojalá, y la verdad que es muchísima alegría, porque es muy, muy importante para la ciudad de La Plata, para la compañera Ogando, que tanto ha buscado. La verdad que qué alegría. Pero bueno, no podemos confirmarlo, es lo que se está diciendo, ¿no? Que posiblemente me están enviando información justamente de que podría ser justamente que sea Martín Ogando, ¿no? El nieto 118.
Igual 6:30 tenemos la confirmación.
Y ojalá sigamos recuperando,
sin duda,
¿no? A tantos nietos, y que tantos nietos recuperen su identidad, ¿sí? Bueno, hablando de política, hoy estamos medio tristes con las cortinas. ¿Qué pasa? No tenemos cortina, ¿no? No pusiste cortina. Ah, no, porque no sé si es mi auricular que yo no estoy escuchando cortina, o porque viste mi auricular a veces anda otra vez.
A ver, lo subimos.
No tengo cortina. Después vamos a poner de las 6 de la tarde, búscate unas cortinas para poner
mañana,
en cada bloque, sí.
Mañana que me toca la música.
Porque viste
a mí,
que la alegría de la música es importante.
Sí, mañana que me toca la música a mí.
Hoy le toca a Rosarito elegir.
No, hoy
no, perdón, a Julián, hoy es jueves.
Leí un estudio leí una noticia en base a un estudio de la Universidad de Cambridge, de Nueva York, de los 20 temas, las 20 canciones
más escuchado, que te hacen más feliz.
¿Cuándo te despertás?
Ah, qué buena. Vos sabés que yo tengo en mi celular una... A ver, tengo un tono que es para despertarme,
bien,
¿no? A las 6:30 de la mañana todos los días.
Yo tengo uno de rock pesado, porque si no me levanto.
Claro, considero... No, el mío es muy sencillo.
No, la que yo no me levanto.
Que viene.
Yo no me levanto.
Pero me parece que es tan molesta que, y como dejo, la verdad que el celular es multifunción. Yo creo que ya muy difícil encontrar despertadores en las casas.
Sí.
Es muy difícil encontrar.
Pero los venden igual.
Sí, obvio, que los venden,
que
como venden los relojes pulsera.
Hay
o
cosas
como
que, venden. Que no venden más igual.
Claro, pero a ver, yo tengo reloj, todavía soy bastante clásica con mi reloj pulsera.
Sí.
Pero, de hecho, creo que es muy difícil encontrar en algunas casas los relojes que venían con dos campanas que hacían... ¡Qué molesto! Cuando era chica, me acuerdo que en mi familia había uno o dos despertadores de esos, y que muchas veces se ponían adentro de una lata para que suene mejor.
¿En serio?
Te lo juro. Y lejos, mira, lejos de la cama. ¿Para qué? No al lado en la mesa de luz.
Sí.
Porque hay gente que... gente que tiene esa facilidad de apagar el despertador y levantarse inmediatamente.
Sí.
Pero hay otras personas que apagan el despertador porque dicen 5 minutos más, cierro los ojos y esos 5 segundos más se convierten en 5 horas. Entonces era un desastre porque llegaba mucha gente. Bueno, en mi casa había varios integrantes de mi familia que tenían esa costumbre, 2 minutos más. O siempre viste que hay alguien que tiene como el deber y la responsabilidad de despertar al resto. Siempre hay uno en la familia o en el hogar que dice, bueno, me levanto yo y despierto al resto,
sí,
¿no? Porque es como la persona más confiable. La persona que... digo, la persona más confiable en que no se va a dormir, que le cuesta menos despertarse, que le cuesta menos conectarse con el mundo. Entonces, ahora en las casas es muy difícil esos relojes despertadores. Después se reemplazaron por época y por moda y por adelanto de la tecnología en los relojes despertadores con música o radio.
Claro.
En algunos debe haber, ¿no? Lo que es la famosa, el número digital muy grande.
Exacto.
La radio o la... Y vos podías sintonizar la radio.
Lo de la radio se ve mucho en las películas estadounidenses, ¿no?
Sí, que ya es una antigüedad.
Sí, bueno, pero se,
es
ve,
antigüedad.
Se ve mucho.
Eso lo hacen en las películas para dar la idea muchas veces de qué hora es en esa escena, ¿no? Alguien que se despierta y no puede dormir, ¿cómo lo representás? Con un reloj que dicen las 3:15.
Claro.
O lo despertaron a alguien, no lo despertaron a las 11 de la mañana, lo despertaron a las 5 de la mañana,
mira,
a las 5 de la mañana. Son como indicios.
Es cierto, es cierto.
Para crear clima, ¿no? Por eso se usa, no creo que sea muy conocido Muy muy conocido el tema. A ver, no creo que sea muy habitual ahora que en muchas casas haya relojes despertadores, y me parece que de la misma manera en que el plasma o la televisión, ¿no?, el aparato televisivo, sí, se ha convertido en algo bastante individual, porque cada uno puede programar hacer su programación, sí, ¿no?, o todo, lo que quiere ver, lo que se puede hacer es justamente tener una tele en un dormitorio. Bueno, ahora se tiene no un despertador, sino que se tiene un celular, ¿no? Bueno, ¿qué prometes? Las 20 canciones
para mañana.